Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la buena compañía de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. 2:30 hasta las 3 contándote todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo, con Pedro Zamora, José Manuel Segarra y Rafa Villarejo en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. También, ya lo sabes, tienes el minuto a minuto de lo que pasa en el deporte valenciano a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en @depcopevalencia o en facebook.com/deportescopevalencia, así como en nuestra página web www.cope.es/valencia. Recibo un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Es jueves 4 de abril y ayer vivimos una nueva jornada de liga en primera división que nos dejó primero el éxtasis de Mestalla.
Recupera la bola Soler, juega para Deme, chuta, gol, 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 de Gonzalo Guedes. Soler en la media luna del área grande controla la pelota. ¡Qué frialdad! ¡Qué balón le mete dentro del área Gonzalo Guedes! Y Guedes abajo, apurando al palo de la Pantera. Marca el primero. Marcó Gonzalo. Marcó Guedes. Valencia 1, Real Madrid 0. La pone parejo. Segundo palo. ¡Gol, gol, gol, gol! Gol. ¡De Garay! ¡Y gol, 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 gol! ¡Del Valencia! ¡La puso parejo! ¡La atacó Garay para rematar de cabeza y posiblemente rematar el partido! ¡Marca Ezequiel! ¡Marca Garay! ¡Marca el Valencia!
Y ya entrada la noche, la indignación del levantinismo en San Mamés.
Es una auténtica vergüenza. Yo que soy un enamorado del VAR, un defensor del VAR, no me creo el VAR. No me lo creo. Es que ya ni protocolos, ni formas de trabajar. No, señores, no. Esto no puede seguir así. Esto no se puede permitir. Si a partir de ahí me tienen que sancionar 500 partidos, que me sancionen 500 partidos.
Empezamos por el Valencia, José Manuel Segarra. Una victoria que además de acercar, atención, la zona Champions a solo un punto, deja un dato histórico en los 100 años de vida del club.
Ni los más viejos del lugar, que diría aquel, han visto a un Valencia como el actual. 17 partidos sin perder, sumando todas las competiciones. 10 victorias y 7 empates en este tramo de competición. Por ejemplo, en 1926 hubo 16 partidos sin perder y en el 42 también, pero nunca 17 como los que lleva el Valencia. Y ojo, también hay otro dato muy bueno. El Valencia acumula 18 partidos sin perder en Mestalla. 13 victorias y 5 empates desde entonces. El Valencia, por cierto, es quinto ahora mismo en la tabla clasificatoria por vez primera esta campaña.
Fabuloso, sublime, como dice Segarra, el año 2019 que lleva el Valencia. Finalista de Copa, cuarto finalista de la Europa League, empieza por cierto la semana que viene el jueves en la Cerámica frente al Villarreal, y a un punto de los puestos que dan acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones. Buscamos reacciones de los protagonistas, dos nombres por encima del resto. El primero, el capitán, Dani Parejo.
De momento llevamos 6 de 6, Ahora no hay que volverse locos, hay que tener los pies en el suelo, no hemos hecho nada y ahora jugamos otra final el sábado contra el Rayo. El equipo está jugando bien, estamos en un tramo de temporada que es muy importante, donde se suelen decidir muchas cosas. De enero aquí llevamos solo un partido perdido en Vitoria, llevamos 16 partidos sin perder. Bueno, yo creo que se están haciendo las cosas muy bien y es motivo de estar contentos.
Y el segundo, el entrenador, Marcelino García Toral. ¿Cómo ha cambiado la película para un hombre cuestionado, cuestionadísimo diría, por muchos allá por el mes de diciembre y que ahora mismo tiene al Valencia vivo en las tres competiciones en las que comenzó el pasado verano? Anoche Marcelino se mostraba así de feliz en el partidazo de la cadena COPE.
Estamos muy bien, después de ganar al Real Madrid, de venir de ganar ese Sevilla, desde la segunda vuelta que llevamos, a ver cómo he superado una situación difícil. Estamos muy, muy satisfechos, expectantes ante lo que viene y a ver si somos capaces de seguir a este nivel. Los futbolistas quizás no les haya venido mal, pero lo pasaron muy mal. Y quizás esa experiencia tan negativa y vivir situaciones muy, muy adversas desde el punto de vista anímico, pues les ha fortalecido y ahora pues vamos como tiros.
Lo contábamos en la presentación de la alegría en Mestalla a la vergüenza en Bilbao. Pedro Zamora, anoche el levantinismo en boca de su presidente puso el grito en el cielo por la actuación arbitral.
Sí, lo hemos escuchado ya y después escucharemos una versión más extendida de la rajada ayer del presidente. Es verdad que hay gente que no comparte que fue una rajada, que simplemente relató la realidad, pero es verdad que en un partido, para mí, con cuatro jugadas muy polémicas, es verdad que las cuatro cayeron del lado del Athletic Club, o en este caso favorecieron al rival del Levante. Luego hacemos el repaso de los siete partidos que denuncia el Levante y que explicó ayer el presidente, desde la famosa mano de Vucevic. Yo no veo campaña ni mano negra, pero yo recuerdo dos fechas. La mano de Vucevic en el Wanda es el 13 de enero. El caso Chumi estalla el 17 de enero. Cuatro días después, ese mismo 13 de enero, después del Wanda, el Levante hace su primer comunicado y su primera conversación con Velasco Carballo, que luego repite en alguna otra ocasión. Desde entonces son seis partidos más en los que el Levante se ve claramente perjudicado, en mi opinión, por errores del colegiado y por actuaciones del VAR que aparecen ahí un poco en el limbo. El Levante entiende que se ha cansado ya de hablar con Velasco Carballo, que unas veces le cuentan una cosa, otras le cuentan otra, y ayer lo dijo públicamente el presidente, ya no cree en el sistema, ni en cómo funciona el VAR, ni en este protocolo que se han creado, y es verdad que ayer el cabreo era morrocotudo. Al cabreo hay que añadir la preocupación, y la preocupación es que el equipo está a tres del descenso, desde octubre no está tan cerca de los puestos de descenso, ha llegado a tener 10 puntos respecto al 17º clasificado, que es el primero que se va al hoyo de segunda, y ahora tiene 3, es decir, ha desperdiciado 7 puntos. El domingo, partido contra el Huesca, sin Bezo ni Cabaco, es decir, con bajas, y con todo este run-run de la polémica arbitral.
Le recomiendo al que quiera conocer al detalle los 7 pecados capitales, como ha titulado Pedro Zamora en nuestra página web, que denuncia el Levante de esos agravios arbitrales que ha sufrido en 2019, que entre en www.cope.es/Valencia y busque el artículo, insisto, que se titula Los 7 pecados capitales de Pedro Zamora, donde se explican al detalle los errores, insisto, que denuncia el levantinismo. Enseguida detallamos todo lo que quieres saber y mucho más en torno al Valencia, también al Levante, aquí en Deportes COPE. Antes, como siempre, cerramos la portada con Baloncesto Segarra con noticias en torno a Valencia Basket. Me contabas una baja de última hora.
Sí, la de Rafa Martínez. Ayer advertía Chaume Ponsarnau que tenía a los 14 jugadores en perfectas condiciones. En el entrenamiento de la tarde sufrió un golpe en el lumbago. El capitán de Valencia Basket se ha quedado en nuestra ciudad. Tampoco ha viajado Sergi García, que es el otro descartado. Tenemos ahora mismo al equipo en Tarragona, cogiendo un autobús camino de Andorra. Han ido hasta Tarragona en tren. Allí el autobús hasta Andorra, me decían, es más complicado llegar a Andorra que a Berlín la semana que viene. Bueno, pues están los 12 jugadores de Valencia Basket para afrontar el partido contra Andorra. Advierte Chaume Ponsarnau que para que no pase lo que ocurrió contra Herbalife Gran Canaria o contra Tenerife hace no mucho, hay que aplicarse. Lo dice así.
Está claro que jugamos contra equipos de alto nivel. que si no se encuentran delante una oposición centrada, bien focalizada y colectiva, te pueden pasar por encima. Y Andorra es otro equipo, es otro equipo que ha pasado por encima a muchos de los equipos que han ido a jugar allí en Andorra, y bueno, pues tenemos que estar al 100% como equipo.
Se llevan reservadas 450 plazas para acompañar al equipo a Berlín la semana que viene. Así que todavía hay tiempo para los que se lo están pensando todavía. Y por cierto, hoy a las 9 de la mañana se han puesto a la venta cerca de 70 entradas para el partido del próximo martes en la Fuente de San Luis, para el primer partido de la final. Pues bien, a las 9 y media habían volado, ya no quedan entradas para ese choque primero de la final de la Eurocopa.
Una de esas reservas para viajar a Berlín va a nombre de José Manuel Segarra, Cope Más Valencia, porque allí estaremos, como el martes, como durante toda la Eurocup, todos los partidos de Valencia Basket en directo en esta sintonía, por supuesto, metidos de lleno también en el despliegue que vamos a hacer para cubrir la final de la Eurocup entre Valencia Basket y Alba de Berlín. Antes, mañana en Cope Más Valencia tendremos otro partido de la Liga Endesa entre Moraván Candorra, partidazo, y Valencia Basket, con la narración de Carlos Martínez y los comentarios de Nacho Herrero. 2:41, hechas las presentaciones. Esto es Deportes Cope Más Valencia. Bienvenidos, menos de un minuto y regresamos.
Viaja con tu familia al corazón de los Estados Unidos.
Gentlemen, start your engines.
El 13 y 14 de abril tienes una cita en el Circuit Ricardo Tormo con el Valencia NASCAR Fest. La única oportunidad de ver carreras de NASCAR y un montón de actividades dentro y fuera de la pista. Compra tu entrada en circuitricardotormo.com. Generalitat Valenciana.
El fin de semana del 6 y 7 de abril tienes una cita en Feria Valencia con una nueva edición del histórico Salón FIBAC. Una feria que se presenta con muchas novedades. Más sectores representados, más expositores. El perro de caza será el gran protagonista. Nueva ubicación en el pabellón 7. Entradas populares y facilidades de parking. Más actividades, reala, silvestrismo, tiro, taxidermia. FIBAC, la feria de caza en Valencia, sábado y domingo 6 y 7 de abril. No te la puedes perder.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
¡Hola, Juan!
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
Dos de la tarde, 43 minutos, en directo la sintonía de Deportes, COPE más Valencia. Analizamos lo sucedido anoche en Mestalla. Partidazo del Valencia, 17 partidos de manera consecutiva sin perder, los que acumula el equipo de Marcelino García Toral esta temporada. Valencia 2, Real Madrid 1, goles de Gonzalo Guedes y Ezequiel Garay. ¿Cómo está Ezequiel Garay? Qué importante es para la defensa valencianista, y que viene el portugués, al cual se le cuestionaba después del partido en el Ramón Sánchez Pizjuán. De hecho, su entrenador lo quitó al descanso para dar entrada a Denis Eriseff. Ayer fue titular y completó un gran partido con ese tanto inicial tras una gran asistencia de Carlos Soler, que se vació el canterano valencianista el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego. Se sacrificó en defensa, actuó muy bien en ataque y en definitiva ayudó a los suyos a llevarse los 3 puntos. Hay muchos nombres que deja el partido. La seguridad de Neto, que es cierto que el Real Madrid no inquietó la portería del guardameta brasileño, pero Neto da una tranquilidad bajo palos espectacular. Yo sigo diciendo que es el fichaje cuya regularidad en el rendimiento está dando mejor rédito al Valencia desde que llegó. Con Garay, espectacular. Con Diakabí a su lado. ¡Ay, Diakabí! Lo que se ha criticado el fichaje de Diakabí esta temporada, dando otro rendimiento sublime. Con 21 añitos, 15 millones costó el pasado verano y está a un nivel también espectacular. ¿Qué decir de Gaya? Bien vas en defensa, pese a que se cargó con una amarilla nada más iniciar el encuentro y aguantó todo el partido recibiendo las embestidas de los Asensio, Lucas, Bailey y compañía. Centro del campo, para mí con Dogbia increchendo, progresa adecuadamente y ya está casi al nivel de la temporada pasada el futbolista centroafricano. Parejo son palabras mayores. el guía, el faro de este equipo. Tiene una visión de juego, entiende el juego a las mil maravillas y guía al Valencia casi a la excelencia. Ya hemos hablado de Soler, ya hemos hablado de Guedes, y arriba Rodrigo y Gameiro, que pelearon, trabajaron, tuvieron ocasiones, no se encontraron con el gol, pero también tuvieron una gran actuación. ¿Qué sensaciones os deja Zamora, Segarra, Villarejo, la victoria de anoche en Mestalla?
Absolutamente merecida, totalmente merecida. El Valencia, creo que si algo puede protestar es que fue corta. Es verdad que el balón lo tuvo el Real Madrid, pero que el Valencia hizo el partido que a mí me dio la sensación planeó Marcelino desde el minuto 1 hasta el 90, o sea,
totalmente.
Fue perfecto, y que por ocasiones, por paradas, vamos, Keylor Navas fue un gran protagonista del partido y Neto apenas lo fue en el día de ayer. Así que démosle el valor que tiene, porque a veces nos perdemos en que es que el Valencia jugó contra un flojo Sevilla el domingo, es que el Valencia jugó contra un flojo Madrid ayer. No, démosle el valor que tiene, porque lo tiene y mucho, y recordemos esta misma tertulia de hace una semana que decíamos que el Valencia consiga 4 puntos, al menos de los 6, porque si no, cuidado, ¿eh? Pues han sido 6 de 6, chapó.
Eso vosotros, yo no, ¿eh?
¿Tú no qué?
0-1 en el Pizjuán y fácil al Real Madrid.
¿Tú no qué de qué?
No, a mí no me metáis en ese saco.
Yo dije que era más fácil el Madrid que el Sevilla.
También es verdad.
Pero dije no, 4-6.
Hablando en serio, a mí de la alineación lo que único me sorprendió, porque aquí hablábamos ayer de que lo normal era ver a Guedes y tal, fue lo de Diakabi, pero es que luego pensando, dice, bueno...
Pero porque Roncaglia estaba muy bien.
Sí, sí, pero es que luego lo piensas y dices, bueno, pero Diakabi, ¿cuánto me ha costado? ¿Es mío? Pues...
No, no, y pues, luego la bola pues, que le ha dado durante el año.
Ya, pues a jugar, pues es que está claro. Y luego, es verdad que yo... Dice Segarra, ¿no? Es que no hay que pensar en lo flojo que era el Sevilla. Y el Ebro. Uh-huh. Y el Sporting de Gijón.
Uh-huh.
Y lo que te costaba ganar aquellos partidos. Y que algunos no ganabas. Es decir, es que cuando te va bien, pues yo creo que no hay que estar pendiente del resto. Es que tú eres mejor que el rival y le pasas por encima. O por lo menos eres bastante superior, como por ejemplo ayer pasó contra el Real Madrid. A mí la verdad es que ahora dices, ¿y cómo pudo pasar el Valencia lo que pasó? En esos meses de octubre, noviembre y diciembre. ¿Cómo pudo pasar eso? Pero no sé.
La gran pregunta de Marcelino.
Porque Valencia no metía un gol ni al arcoiris.
Bueno, ya, pero es que ayer... Una cosa, es que ayer Rodrigo Gameiro...
Sí,
yo estaba
sí,
y daban ganas de bajar y darle un cachete.
Pero el primer chuta puerta lo tiras
sí,
para
pero lo ha dicho Villarejo, la gran pregunta de Marcelino. ¿Cuántas ruedas de prensa
sí, ¿no?
nos hemos comido de Marcelino? Y hemos criticado en muchas ocasiones... Marcelino tratando de explicar lo inexplicable, que es lo que se pregunta ahora en voz alta Zamora, 17 partidos después sin perder, y Marcelino se mantenía erre que erre diciendo, el trabajo está ahí,
romperá,
los jugadores están ahí, yo no dudo de ellos, y ellos de momento me han demostrado que no dudan de mí, porque fue importante también, hablamos siempre de Mateo Alemán, importantísimo en aquella reunión en Singapur, allá por comienzos del mes de enero, para decir, este es nuestro entrenador, vamos a aguantar, pero, ¿y los jugadores? ¿Y el abrazo de Parejo? ¿Y el abrazo de Rodrigo? ¿Y la piña colectiva con el cuerpo técnico? Fueron muy importantes en esa ida y vuelta también de confianza.
Ojo, ¿y Mestalla?
No, no,
que
Mestalla,
nunca,
sublime,
nunca
sublime,
gritó Marcelino Betella,
sublime,
nunca.
Sublime,
¿y Peter
sublime.
Lim? Que siempre lo sacáis de la ecuación, y es el que decidió darle valor a la apuesta segura y firme de Mateo Alemany.
Yo es que a Peter Lim, aquí se le ha criticado por muchas cosas, que algunas críticas serán con fundamento, pero para mí, eso que muchos le achacan de indiferencia en ocasiones hacia su Valencia Club de Fútbol, yo creo que Peter Lim, después de equivocarse muchas veces... delegó en la figura de Mateo Alemany con la presidencia de Anil Murti y en el banquillo fue Marcelino García Toral porque lo eligió el director general barra director deportivo y desde entonces ha dejado de actuar.
Pero es que esta decisión...
Y a mí me parece que también, al igual que como decía Zamora, no, es que estamos valorando que el Sevilla es el peor Sevilla de los últimos años, que el Madrid se está dejando llevar, pero ¿y cuándo era el Ebro? ¿Y cuándo era el Sporting? Pues ahora igual. Esa dejadez de funciones yo creo que lo ha hecho con plena facultad de conocimiento en apuesto por ti... Tú verás. Y le está saliendo bien.
Sí. Es que hay que poner mucho valor, para mí, y volvemos al fútbol enseguida, la decisión de Peter Lim, porque tiene a su hombre de confianza, Anil Murti, que se quiere cargar a Marcelino, y a Mateo Alemany, que quiere seguir sí o sí con Marcelino. Y elige a Mateo Alemany por encima de Anil Murti.
Anil Murti se quiere cargar a Marcelino porque, con todo mi respeto para Anil Murti, que no creo que se enfade por esto, yo creo que futbolísticamente hablando...
No tiene idea.
Efectivamente. O sea, ya, no tiene idea. No es un tío acostumbrado
a...
En
no
el Valencia de hace año y medio, esa era la fórmula que funcionaba.
Sí, estaría la infun y se hubiera ido por la...
Habrá que meter en la ecuación al presidente del Valencia, con la información de Villarejo, y a mucha gente del entorno. Una cosa es lo que dice Segarra. Pero... comportamiento esta temporada, y lo hemos ya contado en innumerables ocasiones, de la grada, comportamiento espectacular, sobre todo hace 4 meses cuando la cosa pintaba muy mal. La afición acudió en masa al estadio, animó al equipo desde el minuto 1 al 90, llevó en volandas en situaciones adversas, como por ejemplo el gol de Piccini contra el Huesca en el último minuto, y respetó la figura del entrenador. Pero hubo otra parte del entorno, que yo he leído y oído, que criticaba a Marcelino y que ponía sobre la mesa, que igual tenían razón por los resultados, que había que cambiar de técnico. Es que entonces, no solo era el presidente. Yo creo que lo que hizo el presidente fue dejarse llevar por la corriente que hacía más ruido y decir, hombre, pues si usted me pregunta a mí en privado, la verdad es que veo negro el futuro de Marcelino si seguimos así. Pero de ahí a alzarlo a nivel público, yo tampoco lo he escuchado. Ahora, lo que es cierto es que Mateu, sí que la información la contábamos aquí, en el minuto 1 de la reunión en Singapur, dijo, mi entrenador es Marcelino, y dimos los motivos. Dimos los motivos, el vestuario estaba con él, el trabajo estaba ahí, y lo único que faltaba es que la pelota entrara. Porque a nivel defensivo el equipo además seguía cuajando grandes actuaciones. Entonces, yo creo que todo ha ido de la mano en consonancia para que esa paciencia por parte de muchos haya hecho que a día de hoy estemos en el mes de abril con el Valencia disputando 3 competiciones.
Sí, sí, pero bueno, no dejó de jugar su match bola, no recuerdo, contra el Huesca.
Huesca y... ¿no? Sí,
la trilogía de Villarejo.
Sí, ese,
que yo no me bajo del carro, ¿eh? Yo soy de los que pensaba que había que cambiar a Marcelino, por dinámica.
Bueno, pero es muy respetable.
Es que los números eran de...
Me parece un gran entrenador.
Claro.
No. A Marcelino, pero lo subirse hoy al carro es
todo
fácil.
Lo que dice Hugo, claro, ¿no? Y el año anterior. Sí, sí. O sea, lo por mantuvo supuesto, eso, si no, cualquier otro iba por el aire.
Y un
vamos.
Detalle que contábamos también en la información en el partidazo de Cope aquellas noches. El recambio. No había recambio. Y es muy importante. Y hablábamos del ejemplo del Madrid con Solari, que había sustituido a Lopetegui, Solari. Y mira cómo ha acabado Solari. Entonces, todo eso hizo que el Valencia confiase o se dejase llevar esta temporada en manos de Marcelino... Y le ha ido francamente bien. Le ha ido francamente bien. Yo creo que es indiscutible. Marcelino, anoche, en directo, en el partidazo de COPE, hablando sobre lo que preguntábamos aquí en voz alta hace 48 horas. ¿Cuáles son los rivales del Valencia por la Champions? Atención, la información aquí era, para el cuerpo técnico, Sevilla, Athletic Club y Betis, equipos sin menospreciar a Leganés, a Getafe, perdón, ya la ves, equipos... en la pugna. Le pregunta anoche Juanma Castaño, ¿confías en que Getafe y Alavés se mantengan arriba?
Cierto es que creo que están haciendo 2 extraordinarias temporadas, pero que los equipos que estamos a su alrededor tenemos más potencial, más experiencia también. Entonces no sé lo que sucederá. Nosotros creo que de ese grupo somos los más castigados porque venimos de Champions y estamos en la Europa League. No sabemos qué factura nos puede pasar. Creo que no somos favoritos a nada.
Precisamente esta tarde se cierra la jornada Zamora con un duelo que afecta directamente al Valencia por la Champions.
Sí, yo no sé quién preferís que gane empate, o si queréis, sí, ¿no? Que empaten.
Yo he preguntado y mira cómo está el vestuario, que esta mañana me han dicho, nos da igual, nosotros a seguir.
Pues...
nos da igual, de verdad, ¿eh? Yo digo, igual prefieren que pinche el Sevilla y se descuelgue definitivamente, o que el Alavés, oye, que empaten y que ninguno sume de 3. Me han dicho, textualmente, nos da igual, a lo nuestro.
Uno directísimo que enfrenta al 6º y al 7º clasificado, Alavés y Sevilla, en campo del Sevilla, en el Pizjuán, a las 7:30. Y yo también, de paso, miraría de reojo al de las 9:30. En Anoeta, Real Sociedad, Real Betis, porque al final el Betis tiene 40 puntos y la Real 37 puede ser el empujoncito de alguno.
Pase lo que pase en ese Sevilla-Alavés, el Valencia seguirá a un punto de la Champions. Porque lo peor sería clasificatoriamente que ganara el Alavés, se pondría con 47, igualaría al Getafe, el Valencia estaría a un
que
punto.
Que gane
de
el Alavés, hacedme
nosotros
caso.
A lo nuestro, dice el vestuario del Valencia, la cadena COPE. Ojo, lo próximo, lo nuestro, lo del Valencia... será visitar Vallecas. Y atención porque Villarejo ha contado hace un par de horas a través de nuestras redes sociales y en la antena de COPE que el Valencia finalmente sí que va a recurrir la amarilla que vio ayer Parejo que le haría perderse el partido por acumulación.
Sí, no hay mucha confianza en que este recurso prospere. Anoche tenían bastantes dudas, de hecho pensando en el descanso incluso del centrocampista de cara a ese partido de cuartos de final ante el Villarreal la semana que viene de la Europa League, pero finalmente, como decíamos, el Valencia va a presentar alegaciones a esa cartulina amarilla, entre otras cosas porque ve tan clara la imagen y aporta vídeo que no lo toca, ni siquiera al futbolista del Real Madrid, que entiende el Valencia que, oye, una cosa, si ahora no protestamos, otra vez que sea igual de clara, no tendrá sentido que vayamos a protestar. Así que vamos a ver, todavía no hay acta, pero vamos a ver si prospera.
De arbitrajes y de quejas vamos a hablar enseguida del Levante Unión Deportiva. Antes, un dato más. Ya sabemos los precios para las entradas de la final de la Copa del Rey, entre 55 euros la más barata y 180 euros la más cara en el Benito Villamarín para los seguidores del Valencia Club de Fútbol.
Se juega en COPE.
¡Qué bonito! ¡Se va a colar! ¡Se cuelga! ¡Voy a colar!
Este viernes a partir de las 8:30, Morabank Andorra, Valencia Basket, con la narración de Carlos Martínez y los comentarios de Nacho Herrero.
Sigue la vida igual el Valencia Basket.
Vívelo a través del 92.0 cope.es/Valencia y en la app de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
El fin de semana del 6 y 7 de abril tienes una cita en Feria Valencia con una nueva edición del histórico Salón FIBAC. Una feria que se presenta con muchas novedades. Más sectores representados. Más expositores. El perro de caza será el gran protagonista. Nueva ubicación en el pabellón 7. Entradas populares y facilidades de parking. Más actividades. Reala, silvestrismo, tiro, taxidermia. FIBAC, la feria de caza en Valencia, sábado y domingo 6 y 7 de abril. No te la puedes perder.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia. Everybody needs a little bit of loving.
Yeah. Everybody needs a little bit of pain. Sucedió en San Mamés ayer por la tarde, Athletic Club 3, Levante 2. Un arbitraje lamentable, Zamora, que complica más la vida al Levante. Cuidado, ¿eh?
Sí, para mí hay cuatro jugadas que son muy complicadas, muy polémicas. La primera es una cosa que pasó prácticamente desapercibida y para mí es un penalti como una catedral a Coque en un remate de Coque de cabeza, uh-huh, en una jugada de saque de esquina. El famoso gol de Coque, las famosas manos de Íñigo Martínez y el famoso penalti de Moses Simon, cometido en el último minuto y que transforma a Muniain.
Y le he visto a Carlos Ayats unas imágenes de un pie, de Marcos, puede ser, en una acción del partido.
Es la del, yo
la
supongo,
que precede.
Sí, es la jugada del fuera de juego. Eso o es. La que se quejan del fuera de juego.
Claro,
en la jugada
con el talón de Morales.
Claro, claro. A mí, de casi de todo, lo que más rabia me da es esto. Porque, claro, ¿quién nos dice a nosotros cuando Velasco Carballo ha dicho que no funcionan bien las líneas, que el talón de Morales sí era fuera de juego y el de ayer no era fuera de juego? Pues hombre, casi que esto es lo que más te cabrea. Porque lo demás sí, la interpretación, que si pisa no,
el
tema Moses
es,
Simon...
El tema es, por desgracia, que igual ahora me equivoco, pero entiendo que eran dos árbitros distintos. Uno en el campo, no, bueno, y uno en el VAR, y sí, sí, en claro, un partido y en otro. Entonces al final es lo que quiso interpretar uno y lo que quiso interpretar el otro. Sí. Tendrían que tener más claro el protocolo, que es lo que denunciaba ayer el presidente.
Sí, que son siete partidos. El del Wanda, del Atlético Madrid, la mano de Bucevic. Los dos penaltis no señalados contra el Getafe en casa. El penalti pitado en contra en Vigo, frente al Celta. Los dos del Real Madrid, de Bardi y de Ducuré a Casemiro. El gol no anulado a Coque en Leganés y el del fuera de juego que acabamos de contar contra el Villarreal de Morales.
Kiko Catalán ayer se quejaba así.
Es una auténtica vergüenza. Creo que perdemos el respeto al fútbol actuando de esta forma. Creo que han habido decisiones que ha visto toda España que son garrafales y que ya yo, que soy un enamorado del VAR, un defensor del VAR, no me creo el VAR. No me lo creo. No me creo si es por las personas que están dentro del VAR o por qué es, pero no me creo el VAR. Es que ya ni protocolos, ni formas de trabajar. No, señores, no. Esto no puede seguir así. Entras en ese vestuario y ves a gente llorando, ves a gente que está en sus casas llorando. No, señores, no. Esto es fútbol profesional. Esto es fútbol profesional y aquí nos jugamos todos muchísimo. Esto no se puede permitir. No se puede permitir. Sí, a partir de ahí me tienen que sancionar 500 partidos, que me sancionen 500 partidos.
La estrategia del Levante ayer fue que los jugadores no se calentaran por si acaso le podía caer alguna cosa.
Sí, porque ya con Cavaco y Bezo tuvimos suficiente.
Que el entrenador tampoco y que el presidente hiciera lo que acabáis de escuchar, que si le sancionan 500 partidos, bueno, pues al final él no juega. El Levante está harto de haber hablado con Velasco Carballo, de haber hecho comunicados políticamente correctos, de haber seguido los cauces, de haber aguantado a Velasco Carballo como le explicaba el protocolo del VAR durante una hora y bla, bla, bla.
Otra
bla.
Cosa, no, pero educación no se les puede decir absolutamente nada.
Y ahora quedan 8 finales y el Levante, pues el que no llora no mama, pues es lo que toca ahora.
Veremos lo que ocurre. Llegamos a las 3 de la tarde, continúa toda la información aquí en COPE. Adiós. A reír hasta la mañana.